Es la hora de la música de los grandes compositores. En concierto. Un espacio donde el arte se convierte en sonido. Las grandes etapas del desarrollo musical, los diferentes géneros de la música de concierto, orquestas, grupos de cámara, solistas. En concierto. Bienvenidos.
Sean bienvenidos a un programa más de En Concierto. En esta ocasión vamos a tener un programa con diferentes autores que, pues espero, su música sea interesante para ustedes. En la primera hora tendremos a Dmitri Shostakovich, a Richard Strauss y también algunas piezas para piano con un pianista muy joven en la época en la que hizo esta grabación, que fue en 1984-1986. Se trata de Evgeny Kissing, uno de los herederos de la tradición pianística rusa. Espero pues que sea de su completo agrado y también muy interesante para todos ustedes. En la segunda parte tendremos a Erik Satie, que lo recordaremos en el 96 aniversario de su muerte, acaecida el 1 de julio de 1925. Yo soy Javier Vizcaíno en este micrófono. Agradezco la colaboración de mi compañero Gilberto Domínguez, que está en los controles de grabación. Vamos a comenzar con Dmitri Shostakovich y su sinfonía número 9. Del Opus 70, es una sinfonía en mi bemol mayor, que fue empezada en el mes de abril de 1945, pensando escribir una gran sinfonía para solistas y coros, celebrando la victoria, como había declarado en sus intenciones de 1943. Pero, pues, el compositor cambió su idea inicial, deteniendo durante 3 meses la composición. Luego volvió a su trabajo con un planteamiento totalmente distinto, el 26 de julio, escribiéndola rápidamente y terminando la partitura el 30 de agosto de 1945. Se estrenó en Leningrado el 3 de noviembre del mismo año, interpretada por la Orquesta Filarmónica de Leningrado, dirigida por Yevgeny Bravinsky. Es la tercera sinfonía de un ciclo de sinfonías de guerra. Y cuando se estrenó, las autoridades soviéticas pensaban en una gran obra para la celebración de la victoria rusa sobre la alemana nazi. Pensaban que Shostakovich se inspiraría en la Sinfonía de Beethoven, de idéntico número, es decir, la Novena Sinfonía de Beethoven, construyendo una obra para gran orquesta, solistas y coro, que terminaría con un gran himno de alabanza en honor a Stalin. ¿Pero qué creen? Shostakovich tenía una idea completamente diferente de la victoria. El compositor desafía una vez más al sistema con esta obra, pero la cólera de Stalin hará que no escriba ninguna sinfonía más hasta la muerte del dictador. Según el compositor, se trataba de una obra con un humor ligero y soleado, pero lo que deseaba escuchar era una grandiosa sinfonía victoriosa en el estilo hinchado soviético. La obra fue calificada de ideológicamente débil. El director Rudolf Barschai, amigo de Shostakovich, declara en una entrevista efectuada en Bélgica el 21 de abril de 2002. La Novena Sinfonía se burla de Stalin. También se trata de una obra que condena el antisemitismo de Stalin. Shostakovich no era judío, pero escribe esta sinfonía como protesta, una protesta contra el antisemitismo y no únicamente contra el propio Stalin. En el último movimiento usa como tema principal una danza judía. En la coda el tema es interpretado por la tuba y los trombones, creando el efecto que las botas del conjunto del Ejército Rojo están bailando al son de esta sarcástica melodía judía. Por cierto, fue una suerte el que Stalin no la hubiera entendido. Hubiera sido algo muy peligroso si lo hubiera realizado. Bueno, pues los dejamos con la Novena Sinfonía de Shostakovich en mi bemol mayor, opus 70, que será interpretada por la Orquesta Sinfónica de Suecia, dirigida por Sergiu Celibidache.
Thank you. Thank you. Thank you.
Esta fue la novena sinfonía de Shostakovich, en mi bemol mayor, opus 70, que fue interpretada por la Orquesta Sinfónica de Suecia, dirigida por Sergiu Celibidache. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos.
En concierto. Con la mejor música para tu espíritu.
Vamos a continuar nuestro programa en concierto y ahora escucharemos algo de Richard Strauss, Las alegres travesuras de Till Eulenspiegel, del opus 28. Es un poema sinfónico compuesto por Richard Strauss. El estreno tuvo lugar el 5 de noviembre de 1895 en Colonia, bajo la batuta de Franz Bülner. Más tarde, el propio autor dirigió otra interpretación en Múnich el 29 de noviembre de 1895 y Hans Richter el estreno en Viena el 5 de enero de 1896. Se trata de una crónica de las desventuras y travesuras de Till Eulenspiegel, un héroe popular campesino del folclore del norte de Alemania y los Países Bajos. Los dos temas que representan a Till son interpretados por la trompa y el clarinete en re, respectivamente. El tema de la trompa es una melodía cantarina que alcanza un clímax, cae hasta el fondo y finaliza con tres notas largas y fuertes, cada vez más graves. El tema del clarinete es astuto y salamero, lo cual sugiere a un embaucador haciendo lo mejor que sabe hacer. La partitura de esta obra es toda ella una puesta en escena. No hay una página que no sea un bosquejo, una decoración, que no evoque una acción, que no pinte uno o varios personajes. La propia partitura impresa recoge indicaciones del compositor como «Érase una vez un bellaco idiota llamado Till Eulenspiegel». Era un pícaro malvado que disfrutaba inventando trucos nuevos. En toda la obra vemos aparecer a los diferentes instrumentos de la orquesta con una intervención especial según el momento del relato. Violines que anuncian la introducción del cuento, violas con trémolos que nos expresan estados de ánimo de algunos personajes, platillos y carracas que nos pintan el ambiente que se vive en el momento. Así, tenemos que este maravilloso cuento musical es un modelo de la obra de orquesta con programa. Cuenta con una sucesión de imágenes sonoras diversas, pero no desperdigadas gracias a la profunda unidad del total y al excepcional sentido de la dramatización. La plasticidad de una orquesta de efectivos bastante considerables, sin llegar a ser excesivos, que se muestra llena de virtuosismo. En resumen, se trata, según el mismo Strauss, de un rápido y delicioso cuarto de hora con la intención de divertirse bien por una vez en una sala de conciertos. Escuchemos, pues, Las alegres travesuras de Till Eulenspiegel, opus 28 de Richard Strauss, tomada de una leyenda pícara antigua. Interpreta la Orquesta Sinfónica de la Radio Sueca, dirigida por Sergiu Celibidache.
Thank you.
Acabamos de escuchar Las alegres travesuras de Till Eulenspiegel, opus 28 de Richard Strauss. Interpretó la Orquesta Sinfónica de la Radio Sueca, dirigida por Sergiu Celibidache.
En concierto. Armonizando las ondas hertzianas.
Ahora escucharemos a Evgeny Kissin, uno de los herederos de la tradición pianística rusa, que interpreta de Sergei Rachmaninov, de sus Etudes Tableaux, opus 39, número 1 en do menor. Acabamos de escuchar de Rachmaninov al pianista Evgeny Kissin interpretando de Etudes Tableaux opus 39, el número 1 en do menor. Vamos a un corte de estación y regresamos.
Estamos en concierto.
Te dirán que no soy músico, y tienen toda la razón. Con estas palabras se presentaba Erik Satie, el compositor francés nacido en Honfleur, Normandía, en 1866, y cuya obra despierta el interés o la franca burla de algunos. Lo cierto es que su obra ha pasado muy bien la prueba del tiempo y cada vez es más reconocida su contribución al arte musical. Hoy te presentamos una selección de su obra.
Sonatina burocrática. Allegro. Ya ha salido. Va alegremente a su despacho gavilándose. Mueve la cabeza contento. Le gusta una guapa dama muy elegante. También le gustan su portaplumas, sus mangas, su lustrina verde y su gorrito chino. Da grandes zancadas, se precipita a la escalera que sube a cuestas, ¡qué ventolera! Sentado en su sillón está feliz y lo demuestra. Andante. Reflexiona sobre su ascenso, tal vez obtenga un aumento sin necesidad de ascender. Cuenta con trasladarse al próximo trimestre. Ha echado el ojo a un piso. Ojalá ascienda o aumente. Nuevo sueño sobre el aumento. Vivace. Canturrea un viejo aire peruano que ha recogido en la Baja Bretaña de un sordomudo. Un piano vecino toca una pieza de Clementi. ¡Qué triste es todo esto! Osa valsar él, no el piano. Todo esto es muy triste. El piano reanuda su ejecución. Nuestro amigo se interroga con benevolencia. El frío aire peruano se le sube a la cabeza. El piano continúa. Lástima. Lástima que tiene que abandonar su despacho, su bonito despacho. ¡Ánimo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Dice.
1887. Tras dejar el conservatorio sin lograr un miserable diploma, Satie se instala en Montmartre y se vuelve cliente asiduo de los cabarets como el Chat Noir.
Vals del chocolate con almendras. Te voy a dar un poco. ¿Te gusta el chocolate? Deja que se te derrita en la boca. Mamá tiene un hueso. No, mi niño, es una almendra. El niño quiere comerse toda la caja. ¡Qué goloso es! Su mamá se opone con dulzura. Podría ponerse malo. ¡Horror! El niño patalea de rabia.
...1893... Satie tiene una relación intensa y tempestuosa con la pintora Suzanne Valadon, el único amor que hizo público en toda su vida.
Thank you.
Descripciones automáticas. 1. De un navío. A merced de las olas, una ligera bruma, otra ráfaga de aire fresco. Melancolía marítima, ligera bruma, un nuevo cabeceo amable, débiles olas. El capitán dice, un viaje estupendo. El navío se burla, paisaje a lo lejos, ligera brisa, ligera bruma de cortesía para arribar. De una linterna. No encienda todavía, hay tiempo. Ya puede encender si quiere. Alúmbrate un poco delante de usted, su mano ante la luz. Aparte la mano y métasela en el bolsillo. ¡Shh! Espere. Apague. De un casco. Ya llegan. ¡Cuánta gente! ¡Magnífico! Y ahora los tambores. El coronel es aquel hombretón que va solo, pesado como una marrana, ligero como un huevo. Thank you.
1896. Su amigo Claude Debussy realiza la orquestación de la primera y la tercera gimnopedias de Satie. De la segunda dijo que era imposible. Debussy no haría ningún otro arreglo a un compositor. Su amistad fue profunda hasta que un día se distanciaron para siempre. Satie compone la música de una pantomima humorística llamada Jack in the Box. De esta pieza dijo: "Esta payasada me consuela un poco y será una mueca de burla a todos los hombres malos que pueblan nuestro mundo".
Estamos en concierto.
Las cuatro esquinas, los cuatro ratones, el gato, los ratones provocan al gato, el gato se estira, se abalanza, el gato está en posición. Tomado del libro Cuadernos de un mamífero, de Eric Satie, edición de Ornella Volta, colección El Acantilado.
...1916... Satie tiene dos encuentros fundamentales este año. Conoce a Jean Cocteau y a Pablo Picasso, con quienes colabora componiendo una pieza llamada Parad para los ballets rusos de Diaghilev. 1925. Afectado por una vida de privaciones que ha escogido deliberadamente, sin querer siquiera aprovechar sus éxitos de los últimos años. Por ejemplo, solo comer cosas de color blanco. A su casa no entró nadie en más de 25 años. Hasta el 1 de julio de 1925, al morir, su hermano Conrad entró para sorprenderse, por ejemplo, con la colección de más de 100 sombrillas. Satie dormía en una hamaca, y con una pequeña herencia se compró 10 trajes de pana grises. Cuando Debussy le apremió a que, en la composición, prestara más atención a la forma, Satie le presentó como resultado de su trabajo 3 piezas en forma de pera. Thank you. Su música para piano nos muestra todas las facetas de su arte. Aquí podemos percibir todas las transformaciones intelectuales y musicales que llevó a cabo. La música para los Caballeros de la Rosa Cruz, cosas grotescas como sus piezas llanas, sus piezas para salir corriendo, las ya mencionadas piezas en forma de pera, pero también los 12 pequeños himnos para piano u órgano. Poco después de la muerte de Satie, su hermano Conrad Satie escribió: Satie solía decir, «Tengo una gran confianza en nuestro buen Señor. Cuando muera, Él hará conmigo todo lo que quiera». Y sobre el entierro, Conrad comenta: «Se alejan de la fosa. Se escucha la voz burlona de Satie diciéndole a Dios, «Solo dame tiempo para ponerme un abrigo. Luego seré todo tuyo». Era tan vital.
Hasta aquí la música de los grandes compositores. En concierto, el equilibrio sonoro para tu espíritu. Gracias por tu compañía. En concierto.
¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a En Concierto, donde se dan cita a los grandes compositores para darnos a conocer sus obras maestras. En esta ocasión vamos a escuchar música del periodo barroco mexicano. Vamos a conocer a algunos importantes compositores de la época colonial aquí en México y que tuvieron gran influencia en el desarrollo de la música en todo nuestro país y también del continente. Bien, pues vamos a comenzar con un compositor español, Hernando Franco, que desarrolló su actividad musical principalmente aquí en nuestro país. Él nació en 1532 en la población de Garrovillas, en Espinar, cerca de la frontera con Portugal, allá en España. Se educó en la Catedral de Segovia, donde junto con los hermanos Lázaro y Jerónimo del Álamo, sirvió de seise desde los 10 hasta los 17 años de edad. Los seises eran los niños que se dedicaban a cantar en las catedrales. Su trayectoria profesional entre 1549 y 1572 se desarrolló en Portugal, Santo Domingo y Cuba. Luego pasó a Guatemala. En 1574 trabajó en la Catedral de México, donde fue maestro de capilla entre 1575 y 1585. Bien, pues vamos a escuchar dos obras de Hernando Franco: Magnificat de quinto tono y Regina Celi. Interpreta la Capela Cervantina, dirigida por Horacio Franco.
Oh, Thank you. Acabamos de escuchar de Hernando Franco, Magnificat de Quinto Tono y Regina Celli, interpretadas estas obras por la Capella Cervantina, dirigida por Horacio Franco.
En concierto. Con la mejor música para tu espíritu.
Vamos a continuar con otro importante compositor. Se trata de Francisco López Capillas, de quien se creyó durante mucho tiempo que era europeo. Sin embargo, estudios que hizo en 1977 Robert Stevenson, en los que descubrió el testamento del compositor, se revela que nació en la Ciudad de México. La fecha exacta de su nacimiento, pues no se sabe, pero sí se tiene noticia de su fallecimiento en la Ciudad de México en 1674. Fue maestro de capilla de la Catedral de Puebla y luego de la de México. Se ha perdido gran parte de su obra, sin embargo se conservan 8 misas, varios magníficats, himnos, motetes y algunas otras obras. Bien, pues escuchemos de Francisco López Capillas algunas de estas obras. Adiúvanos Deus, in horrore, tantum ergo, illumen ad revelationem, interpretadas por la Capella Cervantina, dirigida por el maestro Horacio Franco.
Thank you.
Acabamos de escuchar de Francisco López Capillas algunas de sus obras: Adiúvanos Deus, In Horrore, Tantum Ergo y Lumen ad Revelationem, estas obras interpretadas por la Capela Cervantina dirigida por el maestro Horacio Franco.
Estamos en concierto. Estamos en concierto.
Vamos a terminar nuestro programa escuchando a uno de los más grandes compositores de la época colonial aquí en México, Manuel de Sumaya, que es una de las figuras más importantes de la música del siglo XVIII en la Nueva España. Fue maestro de capilla de la Catedral de la Ciudad de México desde 1715. Se le tenía en mucho aprecio debido a lo que hizo por la música en la iglesia más importante de la Nueva España. En primer lugar, compuso música de altísima calidad, misas y otras obras religiosas, no litúrgicas, como villancicos y cantatas. En segundo lugar, los instrumentos de la capilla musical aumentaron en cantidad y en variedad durante el periodo en que Sumaya estuvo al frente. Además, la historia de uno de los dos grandes órganos que aún conserva la Catedral de la Ciudad de México tiene que ver con Sumaya. Uno de estos órganos fue hecho en España y se estrenó en 1695. Josef Nazarre fabricó en México el otro órgano, justamente durante el maestrazgo de capilla de Manuel de Sumaya. La música en la Catedral de México pasaba por un periodo de esplendor y Sumaya gozaba de gran prestigio cuando Tomás Montaño, amigo de Sumaya, fue nombrado obispo de Oaxaca en 1738. A los casi 60 años, Sumaya decidió trasladarse a la ciudad de Oaxaca, a pesar de que no tuvo permiso de las autoridades de la Catedral de México. Y bueno, con la esperanza de que volviera, en repetidas ocasiones le pidieron su regreso, unas veces con amabilidad y otras pues amenazándolo, pero Sumaya decidió permanecer en Oaxaca. Durante un largo tiempo no se contrató a otro músico que ocupara su puesto, por lo que la capilla musical de la Catedral de México quedó sin dirección por varios años, hasta que en 1750 las autoridades eclesiásticas contrataron a Ignacio de Jerusalén. Vamos a escuchar enseguida la misa en sol a cinco voces y tenor solista de Manuel de Sumaya, interpretada por la Capela Cervantina, dirigida por Horacio Franco.
Oh.
Acabamos de escuchar la misa en sol a cinco voces y tenor solista de Manuel de Sumaya, interpretada por la Capela Cervantina, dirigida por Horacio Franco.
En concierto, con lo mejor de la música de nuestros compositores.
Así llegamos al final de nuestro programa. Esperamos que hayan disfrutado la música barroca mexicana. Gracias por su atención. En los controles técnicos de grabación, el ingeniero Fortino Montaño, y en este micrófono, Javier Vizcaíno.
Quédese en casa. Nosotros lo acompañamos.
Hasta aquí, la música de los grandes compositores. En concierto, el equilibrio sonoro para tu espíritu. Gracias por tu compañía. En concierto.